García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. Abordamos un caso de malos tratos que ha adelantado última hora. Un hombre de 48 años ha sido detenido por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar hacia su hija menor de edad, a la que presuntamente golpeaban con palos en la casa y a la que pretendían forzar a casarse con un hombre. El hombre, de origen pakistaní, fue detenido el pasado jueves y ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial. Malik Deus, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos? La madrastra también se encuentra investigada, pero no ha sido detenida por tener a otros menores a su cargo. Según han informado fuentes próximas al caso, los dos adultos habrían sometido de forma continuada a la niña, de una edad inferior a los 16 años, a graves malos tratos, tanto físicos como psicológicos, con golpes con palos, agarrones, desprecios y vejaciones. Además, presuntamente la obligaban a hacer las tareas del hogar y pretendían forzarla a casarse con un hombre mayor que ella. El centro escolar fue quien puso la denuncia tras ver los hematomas. La unidad de atención a la familia y mujer se ha hecho cargo del caso y la madre biológica de la menor no reside en España.
COPE Baleares.
Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dijous 24, manifestació 25ena, no mixta, a les 21 hores a la plaça de París.
Ajuntament de Palma.
Y tras comenzar las obras en el Paseo Marítimo de Palma, el PP ha denunciado que la reforma de esta zona será muy perjudicial para los palmesanos y para los comercios de la zona. Lamentan los populares la poca ambición de un proyecto necesario y critica que Autoridad Portuaria solo destine 37 millones de euros para una simple lavado de cara.
El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, asegura que el PP está a favor de que se reforme el paseo, pero debe hacerse teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos y los comercios. Para el dirigente popular, la reforma del Paseo Marítimo es un proyecto poco ambicioso que creará más problemas de los que resuelve. Considera que la realidad es que se eliminarán 1.000 plazas de aparcamiento cuando faltan ya 15.000 y aumentará el caos circulatorio de Palma.
Que residents i treballadors deixaran de tenir accessibilitat i mobilitat suficient per arribar aquí, perquè a més el projecte no contempla cap tipus de mesura en transport públic. Aquí tothom s'haurà de veure de quina manera arriba. I no només aquestes 1.000 places que s'eliminen, i que a més els recordaré que Palma té un dèficit de més de 15.000 places d'aparcament. Per tant, tornem a incrementar aquesta necessitat. Aquestes 1.000 places d'aparcament el que faran és que els barris colindants aquí pues tindran un problema que ara potser no el tenien o no el tenien amb aquesta mesura.
Para Martínez, este proyecto se limitará a hacer un simple lavado de cara de la zona y considera que se ha desaprovechado la oportunidad para abrir la ciudad al mar.
Però és que aquesta inversió que se fa avui és menys del 10% de ses, dels beneficis que l'autoritat portuària té, per exemple, els darrers 10 anys. Que una empresa pública com l'autoritat portuària, que haurà ingressat els darrers 10 anys més de 200 milions d'euros, faci una simple neteja de cara del passeig marítim de 37 milions d'euros, m'apareix que Palma no s'ho mereix.
Y las quejas en Sagarriga son constantes. Los vecinos de la zona se han manifestado en contra del nuevo sistema de recogida de basura que se ha puesto en marcha. Denuncian que mucha gente tiene que caminar más de 2 kilómetros para poder tirar la basura y muchos son personas mayores o con movilidad reducida.
Los vecinos llevan con problemas desde que se implementó este sistema el pasado 21 de noviembre. Tina Fernández, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Sonsardina, da todo su apoyo a sus vecinos. Explica que se debe tener en cuenta la situación concreta de cada zona, ya que no es lo mismo Sagarriga que Son Espanyolet o Palma.
O sea, lo que es el sistema funciona muy bien. Ahora, la planificación quizás la podrían haber hecho de otra manera en Sagarriga, pues es probable. Yo también he hablado con la presidenta de la Asociación de Sagarriga y han tenido problemas desde el minuto cero que se intentó hacer implementar este proyecto, ¿me entiendes? Porque es una situación muy diferente a la que tenemos nosotros como Sonsardina.
Hay también problemas de movilidad. Cuenta que con los problemas medioambientales que hay hoy en día no se debería poner el coche como el centro de las mismas. No le cabe en la cabeza que se piense que hoy en día la gente va a reciclar en coche.
Y evidentemente, si tú tienes que hacer que la gente se mueva 3 kilómetros, estás pensando que todo el mundo va a ir en vehículo. No es así, señores. Estamos como estamos debido a la polución que provoca el transporte. Un consistorio no puede promocionar aún más el transporte privado.
Y cuenta que los vecinos de La Garriga tienen la necesidad de que se instale un punto allí, como les prometieron, por dejar los residuos.
La gente se ha acostumbrado a que todo tenerlo ya y a que todo sea inmediato, un poquito de paciencia, nos tenemos que adaptar. El tema de basuras es una problemática personal y colectiva, no solamente se arregla pagando impuestos, tenemos que concienciarnos. Y eso es lo que más cuesta, hacer pedagogía y concienciar a la gente de que las basuras no son un derecho, ¿eh? Las basuras es un problema y tenemos que reducir, reutilizar y reciclar, porque si no, no vamos a ningún lado. Y esto también cuesta de que se entienda.
Y ya ha comenzado Tapalma 2022, la ruta de las tapas que desde hoy hasta el domingo ofrecen 46 restaurantes de la ciudad. Este año te recuerdo que hay una aplicación móvil en la que puedes consultar los establecimientos que participan, las tapas y los cócteles que ofrecen cada uno de ellos. El presidente de Restauración Mallorca, Alfonso Robledo, anima a todos a salir a la calle y participar de la gastronomía local.
Esto es hacerlo en agosto, en septiembre, es más fácil. Esto nosotros estamos haciendo la última semana de noviembre, que es la semana peor del año. Con lo cual es motivar a la gente a salir a la calle. Sabemos que con la gastronomía no movemos y entonces pues es salir a la calle. Ya no solo que trabajen los negocios que están apuntados en la ruta, sino todos los de alrededor y el comercio. O sea, en el momento que sales a la calle se mueve toda la economía, con lo cual es el objetivo del Tapalma y agrandar y ampliar la temporada, ¿no?
Y nos vamos a Menorca porque el Ayuntamiento de Loyola ha denunciado que el Consell de Menorca ha retirado sin avisar dos carteles de promoción turística de Sombau y Torralba. Su alcalde, José Luis Benellam, ha criticado que, mientras tanto, la institución insular continúa sin arreglar los guardarraíles o el talud de la carretera de Sombau.
Recuerda Benellam que el Consell tuvo que asumir la titularidad y el mantenimiento de la carretera de Sombau y los caminos de Torralba, Denkein y de Binifabini después de que el Tribunal Supremo les diera la razón. Sin embargo, el alcalde se queja de que en todo el verano no se ha desbrozado, a pesar de que avisaron de que había muchas hierbas y era un peligro para los usuarios. Pero además, el primer edil de Alayor recrimina al Consell que siga sin asumir el compromiso que adquirieron a través de un convenio firmado con el Ayuntamiento en 2019, por el cual tenían que mejorar la estabilidad y protección del talud de Polvorín que se encuentra a la carretera de Sombau, que sufre desprendimientos de piedras o el de asfaltar la entrada y rotonda de acceso a Alayor desde Es Mercadal.
O, per exemple, el compromís d'asfaltar s'entrava i la rotonda de l'accés a l'O des de Es Mercadal. Tot això sí que són qüestions perilloses. Per tant, per una banda, es no xarmar, es tenir asfaltat en mal estat, de qualsevol manera, es guarda rils romputs, mantenir-los així i no dubel-los. Això sí que és un perill. No els cartells d'informació turística institucionals de l'Ajuntament de l'O que només indicaven com trobar el centre històric de l'O i... algo que anava dirigit clarament en els turistes que transiten per aquestes vies.
Y seguimos en Menorca porque el Ayuntamiento de Sant Lluís pondrá en marcha en enero una prueba piloto para conectar las urbanizaciones con el núcleo urbano a través de un servicio gratuito de taxi a demanda. La propuesta acordada con los taxistas del municipio ofrecerá a los residentes del litoral diversas opciones al día para desplazarse entre la costa y el pueblo durante la temporada baja, cuando los servicios regulares de transporte público pues quedan suspendidos. Los horarios de estas frecuencias aún se están ultimando. Y la situación que se produce en Sonreus es complicada, pues desde hace ya un tiempo hay un gran abandono de perros que se viene dando desde el final de la pandemia. Uno de los problemas es que la mayor parte de estos perros son peligrosos, lo que dificulta la adopción.
El director del Centro de Bienestar Animal, Pedro Moroy, cuenta que desde hace un año la situación se ha ido recuperando, han ido entrando muchos animales. Ahora mismo hay 110 perros. Una parte de estos son perros que han sido renunciados por sus dueños. En la pandemia, el número de animales en el lugar disminuyó hasta los 80 y con el tiempo ha ido subiendo la cantidad.
Que nuestras instalaciones están a borde de la saturación. Tenemos alguna jaula con dos animales, porque el centro está bien. Entonces, nosotros pensamos que esto es necesario que lo conozca la población, porque si tienen pensado adoptar un perro, tienen pensado adquirir un animal, ahora en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento tenemos gran cantidad de perros y de gatos.
Otro de los puntos conflictivos son los perros PPP, perros potencialmente peligrosos. Muchas veces esa condición tira hacia atrás a la gente que quiere adoptar un animal.
Es todo por ahora, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Volvemos con más información local y regional. I-48, hasta ahora.
Tía Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. Atención a los padres que tengan niños pequeños, porque los virus respiratorios están afectando durante las últimas semanas a los niños menores de 4 años. Hablamos de la bronquiolitis, una infección de las vías respiratorias que produce inflamación y mucosidad, lo que dificulta la respiración del pequeño. Actualmente hay una decena de ingresados en Sonospasas y 3 en la UCI. Ya hay una epidemia en todo el país y se espera que en los próximos días aumenten los casos. Hemos hablado con el presidente de SUPEVA y responsable de la UCI de pediatría en Sonospasas, Juan Carlos de Carlos, para saber cómo podemos evitar que nuestro bebé se contagie Malideus.
¿Qué tal, Juan Carlos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que debes evitar llevar a los bebés a sitios con mucha gente. Si recibes la visita de familiares o amigos, que se pongan la mascarilla, porque con un simple constipado le puedes pasar la infección al niño.
Entonces, yo creo que una medida elemental pues es el que cualquier persona que tenga un proceso catarral pues no se acerque al niño. O sea, no, porque esa persona, ese proceso catarral puede ser por el URS y puede no tener una sintomatología importante, pero puede contagiar a ese niño pequeño. Entonces yo creo que los lactantes, pues protegerlos un poco de lo que son grandes aglomeraciones, de visitas de familiares.
El 90% de los casos se pasa como un simple constipado, pero dice de Carlos que si ves que tu bebé no tiene hambre, que empieza a estar congestionado, que no respira como toca, pues es recomendable que vayas al pediatra y le eche un vistazo.
Más del 90% pues lo pasan como un proceso catarral sin que aquello aumente y llegue a dificultad respiratoria y necesiten ingresos. Lo que pasa es que como se extiende mucho, porque es muy contagiosa, pues esto hace pues que se infecten muchos niños y por lo tanto, aunque no son la mayoría de los niños los que se produce un cuadro grave, pues al final pues acaban ingresando pues bastantes niños. De hecho, es la infección en la que todos los años pues ingresan más niños en los hospitales pediátricos y en las UCIs pediátricas.
Asegura que la tendencia de este año ha cambiado, no sabe si por motivos del COVID, pero ya este verano ha habido también numerosos casos de virus respiratorios y esta tendencia se sigue repitiendo en mayor grado en estos últimos meses del año.
Sí, yo diría que sí, o sea, llevamos una epidemia de bronquiolitis, digamos que llevamos con casos continuamente, como digo, desde septiembre sobre todo, octubre, noviembre ha ido aumentando y ahora lo que no sabemos es qué va a pasar en los próximos días. Normalmente aquí la epidemia de bronquiolitis suele ser a finales de noviembre.
Y los médicos del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, SUAP, dicen basta. Ayer te contábamos las quejas de los médicos del Centro de Salud de Escorxedó y no es una protesta puntual que, según nos confirman fuentes del SUAP, esta situación se produce en el resto de centros de la isla. De hecho, durante los próximos días varios centros se sumarán a las protestas. El portavoz de SUAP, Tony Bosch, se queja del abandono por parte de las administraciones ya que no reciben ningún tipo de respuesta a estas quejas.
Dice que la mitad de la plantilla de los SUAP no tiene plaza propia, por lo que son plazas sin asignar que han dejado de ser atractivas y no encuentran efectivos, ya que este servicio no les sale a cuenta.
Es verdad que, bueno, faltan médicos en todos lados, pero también es verdad que no se hace nada porque los que hay se, digamos, permanezcan o se retengan en los diferentes servicios. En ese sentido, pues, a nivel, digamos, institucional, no se hace absolutamente nada, ¿eh? Y eso lleva, pues bueno, a que algo que en un principio pareció que era temporal se está eternizando, porque a día de hoy pasa lo mismo.
Asegura Bosch que la precariedad de los contratos, la falta de personal o los descubiertos descarados que hacen peligrar a la población provoca que los médicos en muchas ocasiones quieran tirar la toalla.
Entre precariedad en contratos, falta de personal, descubiertos descarados, nos hacen peligrar a la población, porque es que, o sea, uno no se puede multiplicar por 4, es que las cosas son así. Uno hace lo que puede, pero claro, meses y meses y meses de hacer un trabajo que sería para uno o dos o tres médicos más, pues llega un momento en que pues uno arroja la toalla y dice, mira, pues se acabó.
Y en el servicio de atención telefónica InfoSalud Conecta nunca faltan las quejas de los usuarios por la falta de medicamentos. Marta Rovira, que es la que atiende estas llamadas, asegura que hay una falta de distribución de algunos productos.
En estos momentos hay falta de antihistamínicos, de medicamentos para la diabetes, de algunas vitaminas, de gotas para los oídos y de benzodiazepinas. Hemos hablado con Antoni Real, el presidente del Colegio de Farmacéuticos en Baleares, y nos cuenta esto sobre la situación actual.
Bueno, la falta de medicamentos es un tema recurrente desde hace años, está pues pasando más o menos lo que ocurre en estos momentos, tal vez se haya acentuado algo más precisamente ahora. Y el problema que se sucede ahora mismo es que hay un medicamento que, como es la amoxicilina, pues un antibiótico de amplio espectro para niños, que en este caso, pues ante pues la alarmante, digamos, incremento de las infecciones respiratorias, básicamente bronquiolitis, pues se ha agotado por, digamos, pues un pico de demanda, ¿no? Aumento de demanda.
Real habla también de que este problema no solo existe a nivel balear, sino que se extiende a otros niveles y que además es un problema multifactorial.
A pesar de todo esto, quiere hacer un llamamiento a la calma, pues dice que todavía no es un problema de salud pública, aunque avisa del problema que puede suponer si esto sigue así.
No es un problema, digamos, de salud pública de momento, y esperemos que tampoco lo sea en un futuro. Si continuamos en esta línea, sí que va a haber algo más de problemas a la larga, porque sí que vemos que se va incrementando últimamente muy paulatinamente, pero intentar anticiparnos. Ya digo, no es un problema de salud pública, se pueden dar soluciones, en muchos casos pues no hay este sustituto y se deriva al médico, se le da al especialista y se le cambia el tratamiento.
Y hablamos ahora de la Fundación Asima, que es uno de los galardonados este año con los premios Populars de COPE, que el lunes serán reconocidos por esta casa. La Fundación Asima, impulsada por los industriales de los polígonos de Son Castelló y Can Valero, colabora con múltiples empresas para construir un tejido empresarial más humano. Fomenta el espíritu emprendedor, la educación y la acción social entre el empresariado de Mallorca.
Destacamos sus proyectos SOS Ucrania, por el que ceden las instalaciones del antiguo parque de bomberos Asima en el polígono de Son Castelló para la recogida de bienes de primera necesidad destinados a Ucrania. El presidente de Asima, Francisco Martorell, destaca, por ejemplo, el proyecto de la Escoleta Asima, que ayuda a los trabajadores de las empresas de los dos polígonos a conciliar la vida familiar y laboral.
Para nosotros la Escoleta Asima, digo yo que es la joya de la... Es el primer centro de educación infantil laboral de España que abrió sus puertas en un polígono empresarial. Surge de la iniciativa de los miembros de la Junta Coordinadora y Ejecutiva de la Asociación de Asima, que pensaron en dar una herramienta a las empresas de los polígonos de Son Castelló y Can Valero para ayudar a sus trabajadores para conciliar la vida laboral y la vida familiar.
También tienen en marcha los huertos sociales, cuyo objetivo es desarrollar actividades de carácter social en un terreno cedido a los asociados de Asima y a las entidades sociales que lo soliciten.
Otro de los proyectos destacados de esta fundación es la Escuela Superior OTECMA, que ayuda a la formación de personas desocupadas en colaboración con la Federación Hotelera de Mallorca y el Grupo Biolínea.
Que es un proyecto innovador y único que empezó su andadura a finales del 2017 y con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía balear a través de la formación, es decir, formar el capital humano y de las empresas. Y contempla cursos o bien de oferta privada o bien de oferta pública.
Y te cuento que la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, busca fórmulas para prohibir la compra de viviendas a extranjeros en Baleares. Así lo confirmó en el Pleno del Parlamento en respuesta al portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells.
La mandataria balear ha explicado que pese a que la Unión Europea no permite tratar de forma distinta a los ciudadanos europeos, su gobierno autonómico lleva tiempo trabajando con la UIP y el Ejecutivo Central para encontrar las singularidades de esta comunidad y poder plantear que Baleares se acoja al Estatuto de las Islas Pobladas.
Hemos hablado con Sandra Berger, gerente de la Asociación de Consultores de Baleares, que está totalmente en contra de esta medida.
Bueno, en primer lugar, yo creo que esto es ir en contra de los principios básicos de la Unión Europea, que uno es la libre circulación de capitales y la otra la libre circulación de personas. Entonces, en principio, no pueden sacar ninguna norma que no se haya establecido algún tipo de excepcionalidad a nivel de la Unión Europea, cosa que ahora mismo lo veo un poco difícil y complicado que se pueda conseguir.
Es todo por hoy. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.